tarde y mité todo fatal, muy mal. Así empezamos la puta primera temporada, el primer episodio.
No seríamos nosotros, tío. O sea, o tenemos problemas técnicos o no seríamos nosotros. ¿Qué hostias?
Es lo que hay.
Es lo que hay, es lo que hay.
Hemos vuelto por lo alto, no, por lo bajo. O sea, como, pero fatal. O sea, madre mía. Cachampan de paseándose por ahí.
Por
esto,
ahí, por
esto.
Ahí, por ahí.
Bueno, amigos y amigas, hemos vuelto. ¡Bien! Grupo Salvaje, estamos otra vez aquí con todos vosotros y vosotras. En la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruña Ría, eguski.eus para all the people around the world. Os metéis en la web, os hacéis eguskides y contribuís para que la radio continúe. Otro año más, otra temporada más. Me voy a poner otra vez la canción porque me da igual. Cachán no me oye, no lleva cascos, esto es la leche. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, nuestro correo es salvaje@eguski.eus. Mañana la repetición de este programa es a las 8 de la mañana y también os podéis descargar desde la aplicación iVoox y iTunes los programas. Y así pues estamos todos juntos más cerquita. ¿Qué?
Ya he vuelto, ya he vuelto.
Ah, ya estás aquí. Ya estás aquí, pero no oyes, ¿no?
Sí, oigo perfectamente. ¿Cómo no me he oído la whisky, hombre?
Ah, vale, vale.
Ahí tengo sintocinado siempre la 107.0, hombre. Por favor.
Vale, vale. No sé, se te oye muy bajo. Hoy no sé qué pasa aquí ya. Que por fin hemos vuelto, ¿no? Después de tanto verano, tanta sandalia y tanta pantalón corto, ya basta.
A ver, demasiadas vacaciones, ¿eh?
Ya,
a
tío.
A mí me parece ya demasiado. Ya. Además, en las redes sociales se van diciendo, a ver, ¿pero cuándo vuelve el Grupo Salvaje?
No sé.
Yo ahí dando largas, no sabía qué decir. Preguntar a Lobo, luego pasando de todo con sus músicas, sus cosas. Entonces, pues.
Yo estaba de vacaciones. ¿Qué quieres? Claro, es que lo que hay. Me dicen, tienes 3 meses de vacaciones, ¿por qué voy a hacer? ¿No? Hoy, primer día, vamos a hablar. Y tenemos un invitado. Vamos a hablar sobre el cómics. Pues solemos coincidir siempre cuando empezamos y acaba el Salón del Cómic de Navarra y hemos traído a nuestro amigo Raspa.
Hola, muy buenas.
Que ya es como
ya conocido este programa, ¿no?
Que es como un habitual ya, los primeros de octubre nos visita el Salón del Cómic.
Nos visita el Salón del Cómic aquí en Pamplona.
¿Qué tal estáis?
Pues cansados, estamos desmontándolo ya el salón.
Claro, sí. Este era del 3 de septiembre al 3 de octubre, justo ha coincidido, ¿no? Que acababa este fin de semana. Uh-huh. Pero le hemos dicho, "Vente". Hacemos una valoración del Salón del Cómic y hablamos sobre películas, sobre cómics que se han adaptado a películas o cómics que no, que molaría que se adaptaran a películas, ¿no? Por ejemplo. Entonces le hemos dicho, pues vente. Entonces nos hemos reunido, hemos robado, ya no sé ni dónde estoy perdido. Hemos robado un tren y hemos dicho, venga, hala, pues vamos, venga, empezamos ya toda la temporada. Y hasta junio estaremos aquí con vosotros todos los martes a las 6 de la tarde.
No sé qué cómics nos habrán adaptado al cine, pero últimamente si vemos la cartelera, todos los cómics que lo están petando son prácticamente todos basados en cómics. Ahora mismo, por ejemplo, los que la están reventando son Venom por un lado y por otro lado Shang-Chi, que era un personaje muy secundario de la Marvel, aunque a mí me encantaba, tenía el dibujo aquel de Paul Gulacy, un dibujo muy peculiar.
Qué buen defensa era, Shang-Chi.
Es un... No, pues Paul Gulacy es un tío muy peculiar porque dibuja mal porque hace los ojos muy grandes, las cabezas muy grandes,
Pero eso porque dices que
los personajes pues están agarrotados, no tienen esa soltura de trazo, ¿no? Y luego usan unas perspectivas un poco raras, pero a la vez mola porque tiene un estilo tan personal que está muy guapo. A mí me encantaban esos y al final no ha dejado de ser pues un cómic de muy de guerra fría, ¿no? Porque tenía mucha parte de espionaje y luego mucho también de todos estos películas que estaban de moda de chinos pegones, ¿no? De clones de Bruce Lee. Y a mí los cómics me gustaban. Y todavía no he visto la adaptación al cine, pero le tengo muchas ganas. Y era un personaje que Marvel, pues igual tampoco le estaba poniendo demasiadas esperanzas y que le daba su bombo y su campaña publicitaria incorporada. Pero igual tampoco pensaba que iba a resultar también como está resultando. Y bueno, y Venom ahora mismo, que es la campeona de la taquilla, muy por delante de cualquier otra película.
Yo, mira, nos estamos viendo en Lobezno y yo todas las mierdas de Marvel cronológicamente cómo deberían verse todas las películas. Y vamos,
bien, ese es un buen modo de iniciarle.
Ese es un buen modo de echarse las siestas después de comer. Es de puta madre. Él se la entera, 2 horas, y yo me he hecho una siestica ahí más a gusto. Y luego le empiezo a preguntar cosas y, ¿pero no lo has visto? No, chico, no me entero. Hay demasiadas cosas, tío, demasiada acción todo el rato. Es usted, hay películas que son demasiado. Ayer nos vimos La Viuda Negra. Uf, madre mía.
Es cojonuda.
Oh, por favor, tío. ¿Y qué hace el Stranger Things ahí haciendo con acento de ruso? Por favor. Es que. O sea, hay unas cosas, tío. Vamos por la película 17. Vamos correlativamente, viéndolas cronológicamente, y pues bueno, vamos por la 17.
Pues yo sí he visto Shang-Chi y te puedo anticipar que la siesta va a ser espectacular.
Sí, sí. Babica y todo.
Yo creo que he oído de ella es bueno, ¿eh?
Vamos, no sé, yo lo que puedo decirte, porque me dormí en el cine, no se me suele ocurrir. Pero lo que vi estaba bien al principio. Luego ya.
Este, de qué, ¿me recuerdas de dónde viene este señor?
De este vende Biblias por a domicilio, le acabamos de abrir aquí la puerta.
¡Viene el salón del cómic! ¡Y viene aquí a criticar!
Pero a ver, porque venga del salón del cómic, no tiene por qué verse todos los truños que hay en televisión o en cine de cómics, ¿no? Podrá opinar y dormirse con Sanchís, ¿no? Yo qué sé, tío. Es que no sé ni cómo se llama Sanchí, o cómo has dicho que se llama. Es que no sé Sanchís, ni quién es.
Y Gordillo.
Y Gordillo y Camacho, pues todo, pues ¿qué quieres, tío? ¿La quinta al buitre? Bueno, vamos a ir con nuestras secciones habituales. No hay todavía la sección del oyente porque no mi vida no da para más y no he pedido a nadie, pero esperamos que haya. Y voy a proponer, igual hoy se lo hacemos así improvisadamente, cada vez que venga alguien, le vamos a hacer nuestro test salvaje.
Una encerrona.
Una encerronilla. Película, o sea... Pregunticas así rápidas, pum pum, y lo primero que le salga a la cabeza. Así como hacia el final del programa.
Hoy. ¿Eh? Y vamos a empezar hoy.
Sí, así a bote pronto, ahí lo que nos salga.
Ya veo sudar a la víctima.
Venga, ya está sudando, sí, sí.
Gloops.
Luego lo haremos. Pero ahora vamos con los Happy Birthdays.
2, 3, 4.
Y que pronto te vayas al infierno, carcamal.
Hoy Raspa será nuestro conejillo de indias. Hay que utilizar a alguien para probar. ¡Cumpleaños! ¡Kate Winslet!
Me gusta.
Hace poco ha sido la de la película esta, la serie esta que ha... Que no, es, sí, ella, es ella, ¿no?
Houston, ahora hablaré un poco de ella.
Eso es, ¿vale? Que la ha petado, ¿no? Una de las series del año.
Sí, bueno. Sí, vale.
Bueno, oye.
Que sí, que es buena serie.
Vale,
está,
venga,
está.
Vale. No oímos muy bien a Cachan y a Pendegas porque están aquí compartiendo un micro, entonces estamos ahí un poco. Guy Pearce. Bien y mal.
Sí, eso es.
Eso
bien
es.
Y mal.
Me gusta cuando come mucho filetillo, como en la peli esta de. ¿Cómo se llama? Ravenous. Pero bueno, también tiene alguna otra que, bueno, en Memento también está muy bien, ¿no?
Hace muy bien de chungo. Cuando hace de chungo...
Torturadillo. ¿Mm? Por ejemplo, también, ahora me viene a la cabeza, L.A. Confidential también hace ahí un papel... Está guay, está bien. Está bien este hombre. Cumpleaños. Karen Allen. ¿Sabéis quién es Karen Allen? La de Indiana Jones en el Arca Perdida, la protagonista, con Harrison Ford, la que vive ahí en el Tíbet, que tiene un bar y se emborracha ahí.
Marion,
exactamente. Marion, muy bien.
Que de hecho dicen que ese personaje va a tener un papel muy importante en la nueva película de
Indiana
Jones.
Eso es, exactamente, eso es. Jesse Eisenberg.
Sí, no me mola. Sí.
Es que tiene la misma cara el tío. Al final siempre pone la misma cara en todos lados.
Ya.
Este chico. Y ya cansa. Tuvo un buen par de películas que parecía que lo iba a petar, pero no.
Este
no.
Sale
en la social, porque como tenía cara de panoli, pues hacía muy bien del tío este del Facebook.
Y luego la de Zombieland es este, ¿no?
Sí.
Bueno,
pero porque la película... Es buena, o sea, funciona,
ver,
y te ríes.
Funciona,
no,
funciona,
no tanto por
eso,
él.
Funciona por Woody Harrelson.
Hombre, por supuesto.
Funciona por el catálogo que tienen de cómo actuar en un holocausto zombie, pero él es un tonto lava que no veas. Y luego las otras dos son muy bobas.
Sí, a ver, el resto del reparto, quitando a Woody Harrelson, que es él, y siempre sube puntos, el resto del reparto lo puedes sustituir por cualquier otro y vamos, no se nota
pones,
nada. No,
pones
la película
cuatro,
no se resiente en nada.
Pones cuatro Mario Casas y no va a pasar nada absolutamente. O sea, da igual. porque pueden hacer de zombie también. O sea, Donald Pleasant hubiese sido su cumpleaños. Muy buen actor también. Yo me acuerdo sobre todo en La Gran Evasión,
que
se quedaba ciego, exactamente, tanto tocarse. ahí en el campo de concentración, que no tenía nada que hacer, ¿no? No, pero muy buen actor, la verdad que tiene papeles muy, muy interesantes, y sobre todo luego tiene papeles en los años 70, finales de los 70 y 80, tiene papeles ahí como secundarios ya de hombre mayor, que la verdad que a mí me gusta.
Era el Dr. Loomis de las pelis de la noche de Halloween.
Eso es, en Halloween, exactamente. Loomis ya sí sabes lo que significa, ¿no?
Sí, que hay que irse a la cama con
eso
los Loomis.
Eso es, con los Loomis al sol. A ver, cuidado, cabeza buque, un cabeza buque de los Baldwin. Daniel Baldwin. Malo, muy mal actor. Uf.
Hombre, como toda la familia, ¿no? Al final.
Ya, pero bueno, hay alguno que lo puedes tragar un poco más, pero este, puf, madre mía. Tom Hopper, director de Cats y alguna que otra más película. Bueno.
Tom Hopper, ¿has dicho?
Sí.
La Matanza de Texas, ¿no?
Efectivamente. La Matanza de Texas y... Bueno, tiene mogollón de películas. Ah, no, tiene 24 solo. Yo pensaba que tendría más. A ver, dejarme... No. Este no es de La Matanza de Texas.
Ese es Toby Hopper.
Este es Tom Hopper. John Adams, El discurso del rey, The Damned United, Cats, que es la que he dicho yo, que es seguro que le gusta a Pendergast, que es un musical... ¿No?
Oh, este es el que se la pegó, ¿no? Porque les pusieron unas caras rarísimas,
sí,
a los actores y daban una grima.
Exactamente.
Se pegó el gran batacazo y tuvieron que rehacer digitalmente
bastantes
todos
caras,
los maquillajes,
sí,
y todas estas historias.
Uh-huh. Ángela Molina.
No me gusta.
Ya está.
Nadie de su familia me gusta.
A mí tampoco mucho, la verdad, pero bueno, yo qué sé. Y hasta aquí los cumpleaños. Ya basta de cumpleaños. Ya no conozco a nadie más. Últimamente no conozco a nadie. Series.
Series en Grupo Salvaje.
Hacía tiempo que no escuchaba esto, ¿eh?
Es que hacía tiempo que no escuchaba esto. Y encima en directo, tío.
Venga, vamos.
Qué gusto. A ver, primero voy a hacer una pequeña referencia a los Emmys, que ya sé que fue hace un par de... Una semana y pico.
Sí.
Pero sí que me gustaría comentar algunas cositas. Por ejemplo, que de las categorías principales, que son estas 21, 7 de drama, 7 de comedia, 7 de miniseries, lo han copado todo lo que son las grandes ahora,
compañías, ¿no?
Productoras estas de televisión que tenemos ahora. Por ejemplo, Netflix se ha llevado 10, HBO se llevó 7 y los 4 restantes se los llevó Disney.
Disney.
Y ahora voy a deciros muy, muy rápidamente un poco quién ha sido el que se haya... quien se ha llevado el cotarro, ¿no? En comedia ha sido la cosa un poco más repartida, porque tenemos a la actriz principal, a Jana Smart, por Hacks. Esta serie de Hacks, ya os hablé varias veces de ella, es muy divertida. Es la serie de una guionista que quieren la contratan para reforzar la carrera de una cómica de estas venida menos, que estas que están toda la vida en Las Vegas y lleva haciendo el mismo
papel todo el rato, ¿no?
El show mismo, y todos los años y bueno, ya cansa. Y entonces contratan a esta chica. Bueno, pues es la relación que se establece entre la mujer, que es Jan Smart, que se ha llevado el Emmy, y esta chica. Muy, muy buena serie, de las mejores series que hemos visto en plan de comedia en este año. De hecho, bueno, los premios los ha llevado. El actor, por supuesto, se lo tenía que llevar nuestro amigo Ted Lasso.
Hombre, yo he visto la segunda. Bueno, he visto varios episodios de la segunda.
Varios episodios. La segunda es mantiene el nivel,
sí,
de la primera.
Sí, sí.
Hablamos de una de las mejores series de comedia que se han hecho.
Sí, aunque yo, a veces...
De lo mejor que recuerdo...
Aunque a veces a mí me da un poco de vergüencica ajena, ¿eh?
A ver, sí, sí.
O sea, está muy buena la serie.
Mira, posiblemente en esta segunda temporada te dé menos, porque profundizan más en la personalidad de Ted Lasso y vemos cosas que no hemos visto hasta ahora.
Vale.
Y,
Hey, mola.
Me ha resultado bastante, bastante interesante. Por supuesto, Jason Sudeikis es el amo,
sí,
y se ha llevado.
O sea, es vergonzoso escucharlo en doblado, ¿eh?
¿Es,
o sea, vergonzoso? Vergonzoso escucharlo doblado, ¿eh?
Ah, no.
No, a ver, yo siempre lo veo en versión original, pero algún episodio no tenía los subtítulos o tal o lo que sea, lo tuve que ver en doblado, me cago en 10. Qué voz le ponen, pero vergüenza, ¿eh?
Pero ojo con Ted Lasso, que la actriz de reparto se la ha llevado también, la presidenta, la Hannah...
Hace muy buen papel.
Waddingham, la,
sí,
pedazo mujer esta,
sí,
que canta como Los Ángeles y que vamos, es una barbaridad. Estaba nominada también Juno Temple, la rubita que está...
Sí, la Choni.
sí, que es muy maja. Y es que esta chica, esta actriz, la tengo conocida de varias series británicas.
Yo también, de alguna película o algo la he visto, alguna americana. O algo ahí.
Es muy buena actriz, esta Juno Temple. Y como actor de reparto se ha llevado el exfutbolista, el que es Brett Goldstein.
Ah, el que hace de, el que tiene mala hostia.
Sí. Sí, vale. Sin embargo, en guión vuelve Hacks, se ha llevado el mejor guión y la mejor dirección. Uh-huh. Se ha llevado esta serie. Y luego lo que es una pasada, bueno, por supuesto la mejor comedia en general ha sido para Ted Lasso.
Uh-huh.
Es que
muy buena serie.
Hice un artículo hace poco en el blog este que tengo en el periódico explicando por qué Ted Lasso es amor. Es algo que solemos decir en el grupo de Telegram.
Más que amor es buen rollo.
Pero es que es amor, es que todo, es que es una maravilla por muchísimas cosas, ¿no? Y bueno, os remito al post y está muy bien. Bueno, nos vamos a drama. En drama ha sido abrumador lo que ha hecho The Crown, que se ha llevado todo.
Sí, su primo estará contento.
Actor, actriz,
su primo estará contento.
De reparto, guión, dirección y el mejor drama. O sea, todos los premios ha sido para The Crown. Que yo, mira, estoy en la segunda temporada, la estoy viendo porque todo el mundo dice lo buena que es, buenísima, hay que ver The Crown, qué tal, qué cual. Y estoy en la segunda temporada y es que se me está haciendo una bola. Es que voy por el 6 de la segunda temporada y es que no avanzo.
Pues su primo aquí la puso, no se acuerda, ¿no? Que su primo la recomendó. Y
la estoy viendo también un poco por presión familiar.
¡Ah, wow! Atención.
Pero no.
Y papel muy bueno el de la Gillian Anderson. Que se ha llevado, ¿no se ha llevado Gillian Anderson también?
Sí, bueno, por supuesto, se han llevado todos.
¿Qué madurez está teniendo más buena esa mujer, eh?
Es que, vamos, está fantástica. Y luego, nada, sí, muy rápidamente, en limitadas, en series limitadas, la mejor actriz, por supuesto, ha sido Kate Winslet por Mare of Easttown. Y la mejor serie limitada ha sido Gambito de Dama.
Sí, muy buena serie.
Se veía venir, ¿eh? Es una serie que tenía muy buenas trazas. Uh-huh. Bueno, y estamos teniendo un septiembre brutal, pero brutal. Todo lo que fue septiembre hasta ahora, principios de octubre, ha sido alucinante la cantidad de series que han salido y cada vez más tenemos que poner límites y que decirle que no a series que posiblemente sean buenas, pero que no, es que no podemos verlo todo.
Yeah.
Yo he tenido que hacer algún poco de tijeretazo y me he cargado, pues, de un plumazo como 3 o 4 series que, a ver, que no son series que no, son series que para mí en este momento, en el nivel que tenemos...
O sea, no te las has quitado, las has dejado como de lado.
Sí, pero posiblemente no porque saldrán otras...
Es muy radical.
Os voy a contar un poco.
Cuéntanos.
Jeff Daniels se metió en una serie que se llama American Rust. American Rust viene a ser un poco Mare of Easttown y Jeff Daniels viene a hacer un poco el papel de Kate Winslet, ¿no? Él también es un policía, así ya mayorcico y tal y cual.
No veo a Jeff Daniels de policía, atención. No lo veo.
Y está como demasiado mayor para ser policía, aunque sea policía mayor.
No lo veo, ¿eh?
Está demasiado mayor para ser policía. A ver, ¿quieres dar algún misterio, pero no, yo no le veo mucho interés a la serie. Más o menos sé lo que va a pasar, es el típico pueblo con las típicas relaciones chungas entre las personas del pueblo y tal. Y chico, después de 3 episodios digo, pues no, esto no...
No va para ti.
No va más.
O sea, has dado 3 episodios, o sueles darle media hora.
No. A ver, que llevo... Pues mira, te voy a contar otra. La de Midnight Mass, Misa de Medianoche, que se ha llamado, es una traducción de Netflix, es la última serie de Mike Flanagan. No sé si conocéis, este Mike Flanagan es el que, bueno, es como director, ha hecho cosas interesantes, como Doctor Sueño en 2019, que fue la segunda parte de Resplandor. Muy muy buen libro de Stephen King, por cierto, y muy buena película de Mike Flanagan. Y en series, es el responsable de The Haunting of Hill House, y la antología esta de The Haunting of. Y muy a mí me ha gustado bastante, y este chico siempre me ha gustado. Pero es que con esta de Midnight Mass... Es que esta misa de medianoche hay mucha conversación, mucho componente de misa. Hay uno en Telegram que dice que cada vez que ve un episodio es como si fuera misa, porque casi se ve una misa de verdad.
Te lo puedes ver los domingos a la mañana.
Sí, te la podrías ver los domingos a la mañana. A ver, llega el componente sobrenatural, llega el componente misterioso en el capítulo 4, ya como que queda desvelado de qué va la serie realmente, ¿no? Porque no va de misas, por supuesto, pero... No.
Hombre, fíjate, no creo que tenga mucha emoción en ver cómo comulga la gente. ¡Oh, atención, atención! El otro día estuve en un funeral y había fila. ¿Tú también? Fila de gente para comulgar y fila de gente para comulgar sin gluten.
¿Qué dices?
Nos vamos a tomar por el culo ya. O sea, así de claro. O sea, la vida se va a tomar por saco.
Tú me contaste, yo también lo vi, ¿no?, el otro día. Sí,
creo
sí,
que
sí.
Me hablamos un día de esto, ¿no?
Hostias normales y hostias para celíacos.
Exactamente.
Hostias para todos.
El cuerpo de Cristo de dos maneras diferentes.
Claro. Oye, qué bien, ¿no? Oye, pues muy bien.
Y dentro de poco habrá la sangre de Cristo y la sangre de Cristo 0-0.
Bueno, después de esta lamentable... Otra serie que tampoco voy a seguir viendo se llama Kin, K-I-N. Es una serie sobre una familia de Dublín y es que también son como capos de la droga y demás, guerras de bandas. ¿Quieres ser un poco Guns of London? Señor Raspa, ¿has visto tú Guns of London?
Sí, por supuesto.
Por supuesto que has visto Guns of London. Y habrás visto, por supuesto, el magnífico episodio que sucede en la campiña, que se lía parda ahí con todos los tiros y demás. Eso fue un episodio increíble, eso fue una serie increíble. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tienes una serie tan buena, te vienen series un poco siguiendo la estela. Y esta Kim se nos plantea en Dublín y también quiere ser una familia que también... Pero no, chico. Sale Charlie Cox, que es el que hizo de Daredevil y tal. Sale Meñique, el que hizo de Meñique en Juego de Tronos.
No puedo con Meñique, tío. No me gusta como actor.
Sí, pues hace hijo de Meñique. Queda un poco raro el Charlie Cox haciendo de hijo de Meñique. No, mira, las actuaciones están muy mal.
La muñeca.
Sí, las actuaciones son horrorosas.
Muñoncico.
Está muy mal y nada. Y no la voy a ver. Y ha salido, y para que os podáis burlar y reír y demás, ha salido una versión de aquellos maravillosos años.
No.
Sí, sí, sí,
no.
Sí, sí. Sí, 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 sí.
Pero sale Marilyn Manson de mayor, como sale ahora, como una vieja. No, no,
no. Pero mira, sale Fred Savage. De hecho, Fred Savage ha dirigido algún episodio. Se ha metido a dirigir algún episodio. Es una especie como revival, pero le han dado una vueltica. Ahora son negros y estamos en los años 60. Sí,
sí. A mí me incita a ver negros en los años 60, pero no. O sea, ya pues esto que va
tema,
a ser,
con el
tío.
Tema de la problemática de los negros en los años 60 y toda la pesca. A ver, ¿qué es lo que tiene de bueno? Tiene de bueno un chavalico absolutamente mágico, un crío que desde luego casi vale la serie. El chavalico negro este, ¿eh? Pero el resto pues, ya hace que digas, pues mira, chico, que no.
Al loro, porque vuelven varias series de los años 90. Por ejemplo, El Príncipe de Bel-Air.
¡Oh!
Que para mí se va a dar el gran ostión por varios motivos.
Lo van a hacer blancos.
Primero, porque no está Will Smith, y Will Smith es irreemplazable. Segundo, porque el humor de este tipo de series con moralina, gran series de un humor muy blanco,
yo creo que
tontorrón.
Ha pasado ya un poco de... ¿no?
Claro, está muy pasado, muy pasado. Y también otra serie que escuché recientemente que va a volver es Juzgado de Guardia.
No.
Juzgado de Guardia, que van a recuperar a John LaRoquette, que hacía de fiscal este uh-huh. fiscal que era un poco mal rollero, ¿sabes? Que uh-huh. era, no sé, era un poco babosillo y no sé, y... Debe ser el único actor superviviente de la serie original que tiene ya, pues no sé, 30 y muchos añazos, y la van a recuperar también. Yo no entiendo si está justificado realmente recurrir a este tipo de series, y menos en la era dorada de las series, donde tenemos series originales, nuevas, con nuevos argumentos tan buenas, ¿no? Esto no es el cine. El cine ya sabemos cómo está, pero las series es otro mundo.
Pero ya estamos cojeando. Si estamos ya haciendo revivals de cosas del Príncipe de Bel-Air,
no, estamos jodidos.
Esto se va todo al garete ya.
Y ahora os voy a contar, nada, muy brevemente, ya para terminar, las series que sí.
Sí, porque son I-25 y si no, no nos va a dar tiempo.
No, eso es. Venga, vale. Por ejemplo, iré hablando a medida que vayamos avanzando las semanas, iré hablando de estas series. Vale. Pero, por ejemplo, cuando vi que venía la fundación de Apple y empecé a ver las críticas que empezaban a ser apabullantes de lo buena y lo tremendamente buena que parece ser esta fundación, pues dije, oye, qué hostias, me voy a leer el primer libro, aunque sea de la trilogía original. Y he empezado a leer el libro, voy por el 80%, lo estoy terminando. Veo claramente las diferencias entre el Isaac Asimov de los años 60 y lo que para él era la ciencia ficción y lo que nos han presentado la fundación, que es bestial.
Uh-huh.
Han cogido lo que es la idea, está muy bien porque han cogido la idea principal y la han evolucionado a una serie moderna, con tecnología moderna, con cosas modernas, como si Isaac Asimov hubiera escrito la fundación en 2021.
Atención.
Y está muy bien, me parece muy buena idea, me parece valiente. Y a todo el mundo le ha encantado. Uh-huh. Entonces, esa es de las que voy a seguir. Os iré contando, bueno, por supuesto, Ted Lasso. La tercera temporada de American Crime Story es brutal, que se llama Impeachment, y es sobre el Mónica Lewinsky.
¡Oh! Sí. ¡Manchita! Pero ¡manchita!
Es que American Crime Story es que lo hace muy bien, porque te cuenta muy bien todo, desde todas las tripas, de todo lo que pasó, porque nos trasladan a la primera denuncia que tuvo cuando él era gobernador. Tuvo una primera denuncia de acoso sexual de una mujer. Nos trasladan a esa denuncia y todo lo que pasó con esa denuncia y cómo va coleando hasta que llega Mónica Lewinsky y todos los juegos de poder que hay dentro de la Casa Blanca para hacer que hable. Bueno, es buenísima, como lo fue J. Simpson, que fue la primera temporada, ¿os acordáis?
Sí.
De esta American Crime Story. La segunda fue la de Versace, que no la vi porque es que yo no puedo con Penélope Cruz. Pues no puedo, pero
a mí me encantó,
Raspa dice que sí.
Como serie de terror, a mí me pareció.
Hombre, si sale Penélope Cruz.
Sí, pero parecía de terror.
Es que si sale Penélope Cruz.
Forma parte de una franquicia con American Horror Story que van por la décima temporada, que es que no puedo con ella. Yo empiezo a verla todas las temporadas y digo, va, que la voy a ver, pero al final acabo no viéndola. Yeah. Bueno, y el resto de las series os las iré contando al resto de las semanas.
¿Cachan?
Porque tenemos invitado y hay que hacer hablar.
¿Cachan alguna serie para ir rapidito? ¿Alguna serie Cachan?
No. Bueno, ya trayendo a colación, ¿no?, el tema de los cómics, empecé a ver Y, El Último Hombre, que fue un cómic en su día, es un cómic que ya tiene bien de años, escrito por Brian K. Vaughan, que es un guionista que, para los que no sean muy aficionados al cómic, que tiene un montón de cómics, quizá lo reconozcan más por la serie Perdidos, era uno de los guionistas principales, y este señor pues se sacó de la manga este cómic, donde pues un chaval resulta ser el único hombre superviviente después de una epidemia que mata no a todos los hombres, sino a todos los machos, porque mueren de todas las especies. Sí. Entonces, durante el cómic, él va a buscar a su novia, que vive al otro lado del país. Y bueno, digamos que el ambiente no es demasiado amigable para un único hombre, ¿no?, sobre la faz de la Tierra, ¿no? Digamos que ahí pasan un montón de cosas. El cómic estaba muy bien, el dibujo era horrendo, pero el guión lo salvaba todo. Y bueno, Vaughan mostraba esa habilidad que también ha mostrado en series de televisión para dejarte ese cliffhanger final, siempre en la última viñeta, para engancharte al siguiente número, ¿no? La versión que han hecho en serie, que de momento llevan 4 capítulos emitidos, por lo menos doblados. Ya sabéis que yo las series me las meto dobladas. Y me está pareciendo muy mala, tengo que decirlo, como adaptación. Me está decepcionando mucho, pero bueno, no sé si otros de los aquí presentes que la hayan visto opinarán de otra manera.
Es un adolescente hostiable, pero de con mano abierta, y estar todo el capítulo dándole hostias. Joder. Ese es el problema que tiene la serie. Por lo demás está... está bien, pero el chaval es que es asqueroso, tío. O sea, da mucha grimica. ¿Lo has visto tú, Raspa, algo de...?
He visto 2 episodios y la verdad me pasa un poco como a vosotros.
¿Es hostiable?
Sí, estupendamente hostiable. Yo el cómic me encantaba, lo que dices, además pese al dibujo, que te lo pone difícil, pero wow, tiene mil ideas, tiene un ritmo tremendo, y sin embargo la serie...
Joder, pues vaya, pues Y ahí la dejamos, ¿no? Has dicho que era Y, ¿no?
Pues ha quedado un poco como Snowpiercer y este tipo de series que parten de una base muy buena de estos cómics, pero luego no saben desarrollarla. Se nota que tampoco les sobra el dinero, ¿no? Tampoco han tirado la casa por la ventana. Los actores muy justitos cuando no directamente algunos bastante malillos. Y muy, muy decepcionante en casi todos los aspectos.
Venga, yo voy a recomendar una que he visto hace poco y me ha encantado, que se llama Time, en castellano Condena, es de la BBC, miniserie británica de las de Pendergast, 3 episodios, brutal. Sean Benn, el señor de Alubia, Stephen Graham. Un drama carcelario, le ocurre algo a Sean Benn, es un profesor, un hombre normal, que le da un poco al jarrete.
A Sean Benn siempre le pasa algo.
Sí, bueno... Y acaba en la cárcel. Y el drama que hay en la cárcel con varios personajes y las actuaciones de Sean Benn y de Stephen Graham me parecen...
Ojo, que Stephen Graham ahora mismo es uno de los mejores actores británicos que hay.
Valoro, es muy, muy buen secundario. Y la señorita Ide me contó que la mujer de Stephen Graham en la serie es la mujer real en la vida. Así que nada, os la recomiendo. Time en inglés, Condena en castellano.
No paro de tomar notas.
Pues espérate que tienes todavía rato. Y antes de meternos en el meollo, vamos a saludar al camarote de los hermanos Marx. Vamos a saludar a...
¿A José Antonio?
Eso es. Vamos a saludar a los de la Rasmia, que están todos los días que hacen programa. Nos ponen por las nubes, como que es un podcast que tuvimos ahí Manol aquí el último programa, no sé si os acordáis.
Les escucho yo de vez en cuando, a pesar de no gustarme nada al fútbol.
Ya, pero está guay, es muy divertido.
Disfruto mucho con ellos.
Sí, es muy divertido, sobre todo en la primera parte hablan más de cosas culturales, tal y cual. Recomiendan, por ejemplo, conciertos, porque uno de ellos está en Murcia. Es un chaval que es periodista en Murcia.
Es medio marciano ya.
Sí. Y recomiendan conciertos en Murcia.
Sí, ojo que sí. en Murcia hay mucha movida, ¿eh? Hay mucha movida, hay mucho pille cleaner, hay mucha...
A lo largo con los murcianos, sí.
Igual tenemos la entrada vetada en Murcia, que lo sepáis.
Me da igual, arrasamos. Vamos con el Grupo Salvaje y arrasamos. Y también quiero recordar que la semana pasada se murió Antonio Gasset.
Sí.
Grandísimo. A mí me flipaba su humor y su acidez. Me encantaba. Y ha dejado grandes frases para la historia con su programa Días de Cine, como por ejemplo, y ahora, si nos perdonáis, vamos a hablar de cine español. Días de Cine, un programa dedicado a entretener a víctimas del insomnio, noctámbulos, parejas en crisis, politoxicómanos e incluso a algún aficionado de cine. Y tiene una retaila de frases que a mí me alucinan. Y algún día pues iremos poniendo poco a poco. Porque tengo aquí una lista mogollón, pero hoy vamos a dejarlo y vamos a hablar con el amigo Raspa de qué tal se ha desarrollado el Salón del Cómic este año.
Pues muy bien, la verdad. Pese a la situación, uh-huh, hemos tenido una gran asistencia, uh-huh, hemos tenido unos grandes invitados.
Eso es.
Uh-huh. Y vamos... especialmente
David Rubín era el que tenía el principal, ¿no? El principal invitado era, ¿no? El condestable era la exposición giraba en torno a él, ¿no?
Uh-huh. Sí, era todo. Nuestro invitado estrella. David Rubín es un artista, bueno, de primer orden, tanto nacional como internacional. Llevábamos la tira de años intentando traerle. Era complicadísimo, bueno, pues te puedes imaginar, tiene una agenda... Uh-huh. Y este año, pues mira, tuvimos suerte, y no solo tuvimos suerte, es que vino, pero vino con la mayor exposición que se le ha dedicado jamás. Uh-huh. Nos hizo un mural en exclusiva que se ha podido ver en Condestable hasta el domingo. Empezamos a desmontar y tuvimos que pintarlo de blanco, lamentablemente.
¡Oh, joder, qué pena! Porque sí, estaba sí, muy sí. guapo.
Sí, sí. Y nos ofreció una charla, entrevistas, un tío, bueno, majísimo.
A mí me hizo un dibujo.
Para que te hagas una idea de lo simpático que era el tío, apareció en la sesión de firmas en la librería TVO.
Yo creo que en TVO no ha habido una cola tan grande en su vida, uh-huh, de gente esperando para ir a firmar.
Pues es que estuvo 3 horas firmando el tío y apareció con una botella de pacharán para invitar a la gente mientras esperaba que les hiciera, mientras hacía el dibujillo. Joder, no es, vamos.
Detallazo.
Uh-huh. ¿Y qué más? Aparte de David Rubín, también teníais la más entrar, estaba lo de la comuna de París, ¿no?
Uh-huh. Sí, recuperamos, como este año se cumple el 150 aniversario de la Comuna de París, recuperamos un cómic clásico de nuestro cómic de aquí, que hicieron en el 84 Pedro Sés y Javier Mina, que eran Los Apaches de París. Uh-huh. Un cómic en 2 álbumes que contaba la historia. Y, joder, nos parecía guay recuperarlo.
Ah, yo me flipó, no lo conocía y la verdad que aluciné, me gustó muchísimo.
Sí, sí, ha gustado mucho y, de hecho, creo que se empieza a hablar de la posibilidad de una reedición.
¡Atención! Bueno, no está mal, oye. Que haciendo cosas la gente lo reconozca y que, oye, pues que se intente, ¿no?, de volver a hacer. Y luego también a mí me fliparon las de Navarralde. Uh-huh. Los cómics que había, uno era de Begoña Cía, otro era de Miren Mindeguía y el otro no me acuerdo de quién era.
No, eran 5 cómics.
Vale.
Sí, reivindicamos a la Fundación Navarralde, que, bueno, entre otras cosas, tiene una vertiente editorial, lleva publicando varios años un cómic pequeño, una grapa de unas 20 y pocas páginas, uh-huh, dedicada a diferentes episodios de la historia de Navarra, dibujados por diferentes artistas. Uh-huh. Cómics que publican en euskera y posteriormente en castellano, y joder, son brutales. Y
bueno, la verdad que sí.
Trajimos a todos los artistas, los pusimos en una mesa redonda y estuvo, uh-huh, estuvo muy bien. Sí, sí, sí.
Joder, yo conozco a Miren Mindeguía, la conozco y estuve viendo sus cómics, su cómic y no la relacioné para nada. Y el otro día me dijo, joder, pues es que yo tenía ahí. No fastidies, que es tuyo.
Ella guionizó el cómic de Las Brujas de Zugarra.
Exactamente, eso es. Uh-huh. Muy guapo también, ¿eh? Me gustó, uh-huh, mucho, sí, sí. Uh-huh. Y Y luego también habéis tenido más sitios, ¿no? Sí. El otro día también quiero... No sé si lo organizáis vosotros, lo quiero preguntar. ¿En el Teatro Gayarre no hubo una movida de jazz con lo de Lucio Urtubia?
Eso es. Sí, bueno, lo acogimos dentro de la programación del salón porque encajaba a la perfección. Sí, fue un concierto de jazz. Bueno, esto era una movida que...
Ya, ostras, yo me quedé alucinado cuando lo oí.
Nosotros mismos no sabíamos realmente lo que íbamos a ver, porque llevaban ensayándolo hasta el último día. Esto fue una banda de jazz liderada por Marco Bellicci, trombonista, que resulta que él conoció personalmente a Lucio Urtubia. Lucio Urtubia la acogió en su casa cuando él estudió en París, la acogió durante varios años, y tuvieron una relación muy estrecha. Y como homenaje, Marco ha sacado un disco que quería interpretar en directo, pero además lo vistieron con imágenes del cómic que dibujó Velázquez sobre la vida de Lucio, un espectáculo audiovisual tremendo, fue una cosa, la verdad, espectacular.
Joder.
Por cierto, Lucio Urtubia, que quieren llevar su vida a serie.
¿Netflix, puede
ser? Serie o película, no recuerdo ahora.
Están en ello, lo están grabando en Vigo. Sí, han salido ya
algunas... Pero es serie, ¿no? Creo.
Es peli.
Ah, peli.
Sí, han salido algunas imágenes y no sé si tiene una pinta que están tirando demasiado por el rollo espectacular. Atracos terribles, y no sé si es un poco tradicional...
Mientras no metan a Mario Casas, da igual. Da igual. Que... Ni a Penélope Cruz.
Pues es el Bola el que va a hacer de...
Sí, eso es. Eso se os iba a decir. No, nunca me acuerdo el nombre del chaval este, porque tampoco... Luego hizo el Bola, que muy buen papel, y la peli... Pero luego tampoco es a...
Juan José Ballesta.
Juan José Ballesta, eso es. Que luego... Bueno, da igual. No se me va a mi la olla. Y luego también habéis estado en Estella, ¿no? Habéis tenido...
Sí, repetimos sede en Estella con dos... posiciones en la Casa de Cultura Fray Diego y, como novedad, en el Museo del Carlismo. Tuvimos una exposición bastante curiosa porque nos pusieron ellos en contacto y expusimos diferentes cómics que a lo largo de la historia han abordado el carlismo. La charla fue una cosa también muy...
¿Muy loca?
Muy loca, porque juntamos en una mesa redonda a César Oroz, que evidentemente había retratado el carlismo en alguna ocasión, a Javier Mina, que lo había hecho en cómics históricos en los 80, y a Carlos Azagra, que de entrada es un dibujante que para nada parecería alguien que podría asociarse con el carlismo.
No parece de la misma cuerda, ¿no?
Pero sí, resulta que el autor de Pedro Pico y Pico Vena comenzó
del jueves de toda la vida.
Pues comenzó su carrera publicando en publicaciones fancinillos carlistas de los años 70. Imagina, los juntamos a los tres y contra toda expectativa montaron ahí un trío cómico tremendo y fue muy risas.
Oye. ¿Y valoración? ¿Buen año ha sido?
Sí, ya te digo, estamos bastante contentos. Ahora, bueno, a la espera de que nos pasen las cifras de asistencia y tal, pero vamos, creemos que ha sido un éxito. Personalmente así lo creo.
Oye, pues muy bien. Alegres de que siga el Salón del Cómic y que el año que viene... Ya sabéis que estáis invitados aquí para volver a hablar sobre el Salón del Cómic. Pero ahora vamos a hablar sobre películas, sobre cómics que se han hecho películas sobre esos cómics o cómics que molaría que se hicieran películas sobre ellos. ¿Quién empieza?
Venga, pues yo os voy a hablar de una que no se ha hablado hasta ahora.
Venga.
Que es Resident Alien.
Resident
no sé
Alien.
Si conoces tú esta serie o este cómic.
Para nada.
Sí, es un cómic de Peter Hogan y Steve Parkhouse, y eran como cuatro miniseries que llevan haciendo desde el año 2012, y nos cuenta la historia de un alien que aterriza en la Tierra porque se va a cargar la Tierra. Realmente su misión es destruir la Tierra, pero tiene un aterrizaje forzoso, cae mal, y él es capaz de convertirse en humano, ¿no? o de tener una apariencia de humano. Entonces la gente lo ve como un humano. Pero claro, es un alien, intenta aprender cómo somos nosotros y bueno, pues ahí se genera un poco la comedia. La gran diferencia es que en el cómic él siempre aparece como un alien, mientras que en la serie
aparece como un humano.
Aparece como un humano. La serie no está mal, divertida, tiene sus momentos, resulta chocante, ¿no? Como una persona intenta aprender, pues nada, típico, ¿no? Que cuando aprendes una cultura es diferente o algo diferente, ¿no? Pues en este caso es un alien aprendiendo a comer, aprendiendo a las normas de educación y tal. Y lo gracioso es que hay un crío que a él lo ve, y lo ve como alien. Y entonces, bueno, pues eso genera, pues, situaciones bastante divertidas y es muy chulo. Llevan dos temporadas, fue renovada en marzo por una segunda temporada, y me extrañó porque yo no le iba a dar mucho más seguimiento, pero bueno, la serie no está mal. Para pasar un rato divertido no está mal, está Resident Alien.
Muy bien. Mira, yo quiero recomendar unas películas que están basadas... No quiero recomendar, quiero al revés, quiero desrecomendar. Porque el cómic está guapísimo, es súper conocido, pero las pelis que se han hecho sobre ese cómic dan vergüenza ajena. Las de Asterix y Obelix, tío.
Ah, Asterix y Obelix.
Gerard Depardieu, que es, iba a decir que se muera, pero no. Que sufra. Qué vergüenza de películas, tío. Qué adaptaciones más malas. O sea... Asterix y Obelix, Misión Cleopatra. Alain Chabat es el director, pero es que es vergonzoso. O sea, vale, salen muchos de los actores franceses de actuales, que hay muy, muy buenos, pero pues no hay que cogerla por ningún lado. Lo único bueno es ver a Mónica Bellucci, y lo demás es una vergüenza. Es que es vergonzoso. Así que no recomiendo que veáis Asterix y Obelix.
Ojo, que Leticia Casta también estaba en la primera
película. Sí,
¿eh?
En la primera, muy bien, sí, pero...
Pero claro, ya no estamos hablando de valores cinematográficos.
No, por supuesto. Cosas. Estoy diciendo que las películas son malísimas, todas. O sea, pero bueno, a mí esta, volver a una de mis musas, pues ya está.
Y en consonancia, ¿qué os parecieron las adaptaciones de Mortadelo y Filemón de Javier Fesser? A mí no me acabaron de...
Mí,
me aburrieron.
¿Sabes lo que me pasaba a mí? Que son demasiadas hostias todo el rato, tío. No tienes un momento de respiro.
Yo me lo pasé en grande. Vale. Como un enano me lo pasé.
Puedes tener momentos muy de muchas risas, pero es lo que te digo, es todo el rato. O sea, no puedes respirar. Y a mí tanto, o sea, al final acabas loco, perdido. Pero bueno.
Raspak, no.
A mí me pasa. Vi la primera y me eran excesivas. Entiendo que querían ser excesivas, pero. Uf, me superaban, sí. Me resultó demasiado difícil.
A ver, tú lees el cómic y puedes parar un momento el cómic, tal y cual, porque el cómic es también así. Es todo el rato aventura, o sea. Pero en la.
Y tienes historietas de 6 páginas, ¿no?
Claro,
2 horas.
Claro, exactamente. Pero verlo en cine, ostras, satura, ¿eh? Satura muchísimo. Por lo menos para mí.
Bueno, pues yo os voy a contar que después de un montón de años...
Espera, que le toca a él. Hemos hecho ronda.
Desde 1991, acabo enseguida. Venga. Porque además le voy a preguntar a él. Vale. ¿Tú conoces el cómic de Sandman?
Sí, sí, sí.
Neil Gaiman. Bueno, pues sabes que desde
un
el...
proyecto 90... que lleva de largo, ¿no?
Hombre, desde el 91 que están intentando esto convertirlo. Primero que intentaron convertirlo en película, se metió por medio este Joseph Gordon-Levitt en el 2013, se salió en 2016 y ahora es Netflix. Y creo que ya ha sacado un primer tráiler... Y no pinta mal.
No tiene mala pinta, pero me parece meterse en un berenjenal tremendo. No sé si habéis leído el cómic, pero es que es una cosa...
Yo no lo he leído. Siempre es una cosa que siempre he tenido pendiente, Sandman este.
Bueno, a ver, vamos a darle, ¿no?
Un voto de confianza, ¿no?
Voto de confianza. Uh-huh. Sí, sí, sí. Posibilidades hay, o sea, la historia es brutal, pero a ver.
Las adaptaciones de Neil Gaiman últimamente a mí no me están acabando de gustar. Pero bueno, Good Omens no me gustó.
Neil Gaiman no es el que desarrolla un poco bien las películas y tal, pero luego no sabe acabarlas, ¿no?
No sé.
Creo, ¿no? A mí algunas que he visto suyas va bien, pero de repente luego haces, ¿dónde vas, tío?
Hombre, American Goods acabó aburriendo al más pintado y está cancelada, por decir algo, ¿no?
Es que sí, lo que está pasando con Neil Gaiman es una pena porque el tío es un excelente dibujante, ¿no?
Y guionista.
Pero no tiene éxito con las adaptaciones.
Bueno, no tendrá éxito, pero se llevará sus royalties y ya estará contentico.
Venga, entonces, el éxito...
Todo va bien.
Luego os cuento una cosa de royalties. Raspa, ¿recomiendas tú una?
Bueno, no, yo lo que había traído eran listas de... tres películas.
Venga.
Que no se han hecho pero deberían hacerse.
Venga,
cuéntanos. En cómics. La primera no se ha hecho y ha estado a punto en 2 ocasiones.
Ajá.
Y se trata de la adaptación de Rank Xerox. No sé si sabéis de...
Sí, de Liberatore, de Tanino Liberatore, sí.
Sí, Rank Xerox, bueno, era un
cómic... Bueno, y Tamborini, que le dedicó... Neu Gorria, no, Cortatu le dedicó una canción cuando murió, por culpa de la heroína, que era el guionista.
Sí, sí, sí.
Ese cómic es brutal. Pero, ¿está la sociedad preparada para...?
No lo está, sin duda.
Para esa brutalidad de los años 80.
Quizás lo estaba cuando se intentó adaptar durante los 90. Alex de la Iglesia le estuvo dando vueltas. Y planteaba la posibilidad, que es la única posibilidad que veo para interpretar al protagonista, que lo hiciera Ron Perlman.
¡Ron Perlman!
Y la verdad es que lo ves, bueno, y sí, encaja, sí, bastante cuadra. El físico del personaje. El personaje del cómic es una especie de robot punk.
Es una especie androide.
Sí, hecho con... Está construido a base de pedazos de fotocopiadoras. Y tiene una relación con una niña, una relación...
Sí, con Lumna, una niña de 12 años.
Una prostituta infantil, una cosa muy extrema. Hablamos
¿prostituta
de un
infantil?
Sí, sí, hablamos de un cómic que... Bueno, de los 80, que...
Es que sí, sí, sí.
Que tiene, bueno, pues...
O sea, ahora no tiene cabida en la sociedad esto.
No, no, no.
O sea, sí, ahora mismo, uff.
Claro, es que no...
Como estamos ahí de tocapelotillas todos y todas.
Y luego drogas, violencia extrema, o sea, todo lo que puedas figurar está ahí incluido.
Desde luego no hay sitio, pero yo quiero que se haga esta película. Por eso digo que debería hacerse. Otra peli que nunca entiendo por qué no se ha hecho es la adaptación de Kraken, de Jordi Vernet. Era un cómic...
Sí, con Segura los guiones, que hicieron un dúo ahí y tuvieron unas cuantas series muy chulas.
Pues esta en concreto es una serie sobre una ciudad inmensa en cuyas cloacas, que también son tremendas, pues ocurre de todo, acoge a muchísimos gente sin techo, criminales que escapan, hay criaturas monstruosas. Entonces es una película que podría funcionar porque tiene por un lado género negro, muy negro, por otro lado tiene el cuerpo de policía, los krakeneros que patrullan esas cloacas en una especie de lanchas tipo Vietnam.
Sí, como estas que se ven en los pantanos de Florida, ¿no? Con los ventiladores gigantes atrás.
Y... ¡Ah, cómo molan esos, tío! Yo me quiero pillar uno de esos.
Y una criatura monstruosa tipo Lovecraftiana. Yo creo que veo posibilidades cinematográficas, sí, sí, o incluso de serie de televisión. No sé, yo creo que podría, sí, dar, sí, sí, podría dar de sí.
La verdad que sí. El cómic estaba guapísimo, desde luego.
Y finalmente hay un clásico del cómic local, un clásico en creación, que yo creo que debería, que no entiendo cómo no se ha hecho, porque además saldría barato, se podría hacer con un plano fijo, que es la adaptación a cine de Bigote y Perilla.
¡Buah! No sabéis lo que es, ¿no? No. Bigote y Perilla es la última página de la revista El Mono, que aquí nuestro amigo Raspa y Berti, que son los del Salón de Cómic, también realizan la revista El Mono. Y siempre, todos los meses, hay un chiste malísimo, por cierto. Yo odio Bigote y Perilla, pero lo primero que hago siempre que tengo la revista El Mono, cuando llega, es buscarlo directamente, y cada vez los chistes son peores. Pero bueno, oye, cada uno, el humor de cada uno.
Eso también tiene su mérito, ¿eh? Superarse a sí, peor sí, sí, claro, cada claro, mes. Hostia.
Es complicado, es complicado.
Hostia.
Lo he traído expresamente para ti.
Me encanta, muchas gracias. Yo puedo hacer de Bigote, si queréis. A ver quién se apunta de Perilla. Bueno, oye, muy bien. Me gustan las recomendaciones que has hecho para hacer películas sobre esos cómics. Más, venga, son las 6:48 van a dar. Venga, nos queda todavía un ratico.
En la línea de Kraken molaría una de hombre, ¿no? La serie de Ortiz y Segura también, que era muy apocalíptica, muy, muy mal rollera también. Uh-huh. Y sí que me gustaría ver, ahora que la tecnología lo permite, ver una adaptación de La Casta de los Metabarones, más que de Lincal. Pero, por favor, que no la dirigiera Jodorowsky, porque Jodorowsky, que es el padre de la criatura, pero es demasiado, o sea, demasiado excesivo, no tiene límites, este hombre no tiene freno ninguno. Quizá Villeneuve, que está ahora tan de moda, ¿no?, con sus adaptaciones de Blade Runner, de Dune...
Curiosamente, La Casta de los Metabarones, el cómic, surge una vez que fracasó el proyecto de adaptar de Dune por parte de Jodorowsky. Él redirigió un poco el guión hacia esto y se lo llevó a su terreno.
Sí, dijo, como no tengo dinero para producir este tipo de películas tan grandilocuentes, pues me busco otra vía, que fueron los cómics. Uh-huh. Y bueno, de nuevo, gracias, ¿no? Yo disfruto mucho con este chiflado genial.
Yo también, a tope.
Muy bien, venga, Pendergast.
Voy a bajar un poco el nivel de friquismo de estos dos, porque es excesivo.
Vale.
Y entonces voy a hablar de algo más normal, vamos a volver a Marvel, y contaros, pero es que voy a contar una historia relacionada con Marvel. O sea, voy a hablar de Falcon y el Soldado de Invierno, el Halcón y el Soldado de Invierno, que fue una serie muy chula que se ha estrenado este año. Pero lo que te voy a comentar, y la traigo a colación, Raspa, porque el que fue el creador de la línea argumental del Soldado de Invierno, que se llama Ed Brubaker, denunció hace poco la situación en la que se están viendo los creadores de historias, los guionistas americanos. O sea, él es el creador de Soldado de Invierno, porque Soldado de Invierno es Bucky Barnes, que es el compañero del Capitán América, y fue creado en los años 40 por Joe Kirby. Lo que hizo este Brubaker fue como darle la vuelta, darle una segunda vida en 2005 y creó el Soldado de Invierno. ¿Qué es lo que ha pasado? Que ahora Soldado de Invierno se ha convertido en una franquicia mega multimillonaria y a él le han dado las gracias. Oye, gracias, majo. Él denunciaba que ha ganado más dinero haciendo de extra en una película de Marvel que por todos los guiones y por todo el trabajo que hizo en esta línea. Uh-huh. Y bueno, pues han salido otras historias al respecto. Por ejemplo, la historia de Jim Starlin, que fue el creador de Thanos, el famoso Thanos que ahora todos conocemos, pues este Jim Starlin fue el creador.
O Drea Star, el que pueda que le eche un ojo a Drea Star, a esa space opera de Jim Starlin, que es
eso
magnífica.
Eso es. Y el creador de la línea de Infinity War en el año 92, que es una línea muy chula dentro de Marvel.
Yo me pierdo.
Tuvo una pelea tremenda con la editorial precisamente por estos temas, porque no se les tiene en cuenta a los creadores de las historias. Y en 2017 le dio una patada a Marvel y se fue. Lo mismo le pasó al creador de Blade, a Marv Wolfman. También le hizo una demanda a Marvel porque se negaba a darle crédito en las películas de Marvel. Y para terminar, incluso en el mundo Star Wars, en este caso Alan Dean Foster, que fue uno que ayudó a la novelización de Una Nueva Esperanza y fue el creador de la primera novela, que fue El Ojo de la Mente, la primera novela original del universo expandido, trabajó muchísimo y también le han dado la espalda, también trabajó muchísimo en la saga de Alien y también no le han hecho ni caso. No, es una situación complicada, ¿no?, para los creadores de contenidos.
Sí, es algo que ocurre mucho en cuando trabajas por una gran compañía como estas, tú ya sabes que estás cediendo tus derechos, renunciando a todo. Generalmente está ocurriendo con creadores que trabajaron toda su vida para Marvel, lo cual es especialmente sangrante. A día de hoy ya no ocurre tanto. Yo creo que muchos de los creadores que trabajan actualmente para compañías de estas buscan la manera
de... Sí, se guardan la propiedad intelectual de algún modo.
Eso es. O se crean ellos proyectos más personales que evidentemente no van a vender tanto, pero les van a proporcionar muchísimo más...
De todas maneras, ahora mismo Marvel tiene un problema porque le caducan los derechos de un montón de personajes. No hablamos de personajes secundarios, sino de personajes como Thor, por ejemplo.
Estamos aquí con el micro hoy liando la parda, ¿eh?
Estamos que no podemos con ello. Personajes como Thor, que caducan los derechos, pues que pertenecían pues a Kirby, a Ditko, a este tipo de creadores, ¿no? Y entonces no está claro, lo que alega Marvel es eso precisamente, ¿no? Estos eran currelas que, bueno, pues venían aquí y su obra creativa pertenece en exclusiva a la empresa. Pero no está tan claro, porque entonces los contratos, sí que es cierto que eran leoninos, pero quizá no eran demasiado específicos. Entonces hay que dar una serie de claroscuros a los que los herederos de los derechos, porque evidentemente los autores originales ya están muertos, pues se agarran y puede que a Marvel le toque soltar muchísimos millones ahora mismo pues para una serie de personajes que quizá pues hace unos años no le importaban tanto porque solo los tenía en papel, igual estaban un poco viejunos y de capa caída, pero que ahora le está reportando una lluvia de millones en el cine, ¿no? Entonces, bueno, pues veremos a ver cómo va este tema. Uh-huh. Es verdad que ha cambiado mucho la situación de los dibujantes y menos mal, porque antiguamente eso era la esclavitud. Si alguna vez podemos echar mano de alguno de los dibujantes de Ediciones B, por ejemplo, ¿no?, de todos aquellos mortadelos, zipizapes y todas estas cosas, aquello debía ser, bueno, pues una galera romana, directamente.
Uh-huh. Bueno, y todavía, ¿eh? O sea, voy a contar una anécdota, no voy a decir el artista en concreto, que pasó por el salón del cómic, estaba dibujando un personaje de primera línea. No, bueno, quien conozca un poco el historial de invitados del salón podrá llegar a la conclusión. Y ofreció una charla, estaba su novia entre el público, y alguien le preguntó, ¿cuánto tiempo dedicas tú a trabajar en este cómic? Y él dijo, bueno, pues de lunes a viernes, unas 8 horitas y tal. Y entonces la novia se levantó ofendidísima en el público y dijo, ¡mentira! ¡Mentira, di la verdad! Y el otro, perdona, cariño, perdona. Te juro que esto es algo temporal. Evidentemente el tío estaba esclavizadísimo, ¿sabes? Me metía horas a exportar, pero no podía contarlo. Fue ella.
Ostras. Yo recomiendo, ya la otra vez que hemos estado aquí, pero vuelvo a insistir porque hace poco he estado en el Salón del Cómic y he estado leyendo a Akira. He estado leyendo tengo 3 tomos, son 6, pero tengo que cogerme los otros 3. Y la verdad que es que me está flipando otra vez. O sea, cada vez que lo vuelvo a releer, tío, me parece increíble.
Es que tomo, bueno. Akira, yo creo que la adaptación de esa que hicieron en anime fue muy buena.
Sí.
De hecho, se rumorea que igual en un futuro hay una en imagen real.
Uh-huh. Yo creo que igual pierde todo ahí.
Son rumores fuertes. Y luego también Otomo tiene otra serie con otro artista que no recuerdo ahora el nombre, que es La Leyenda de Madre Sara, que también muy recomendable, ¿eh? Temática posapocalíptica y muy chulo también.
La Leyenda de Madre Sara, ¿no? Creo que has dicho.
¿Estás viendo What If?
Sí, la estoy viendo.
¿Te está gustando?
Ah, sí, no lo sé, no puedo raro, decirte, ¿verdad? Apasionado, yo no sé.
Es raro, es un universo de Marvel alternativo en el que nos cuentan historias que, de qué pasaría. ¿Qué pasaría si...? ¿Y Loki?
Sí, la que más me ha gustado de esta última tanda de series ha sido Visión.
¿WandaVision?
WandaVision.
Sí, muy guapa.
Ahí yo creo que han ido bajando poco a poco.
Yo Loki no lo aguanto, tío. Ni al actor ni el personaje de Loki. No me gusta.
A mí me ha gustado muchísimo la de Loki. Pero muchísimo, sí. Uh-huh. Y WandaVision para mí es...
WandaVision está
eso
muy
sí
guapa.
Que es lo mejor del año.
Uh-huh. WandaVision está muy guapa, sí. La verdad que empezó como... Empezó la serie como que era un reality de estos ahí... No me acuerdo el nombre de cómo se dice. De estos americanos de los años 50.
Sí.
Y, joder, luego cómo se desarrolla está muy guapa, ¿eh?
Oye, no puedo dejar pasar... ¿Has oído hablar de La Fortuna?
No.
Pues La Fortuna es la nueva serie de Amenábar.
Uf.
Que ha estrenado y está basada en una novela gráfica, El tesoro del cisne negro, de Paco Roca y Guillermo Corral, que también se basa en la historia de la fragata Nuestra Señora de las Mercedes. Y he visto el primer episodio y está muy chula.
¿Ah, sí?
Sí, así en español y en inglés, porque sucede en el Ministerio de Cultura de aquí, pero en realidad nos cuenta la historia del típico pirata que va por los mares y buscando
Wild,
tesoros,
¿no?
Navíos, de lo que sea, y se coge el tesoro y se lo lleva. Y luego ya veremos los abogados y se apañarán a ver qué es lo que qué es lo que pasa.
Es curioso porque el cómic, no, yo no he visto la serie, no deja de ser un cómic de funcionarios, de señores en despachos.
Sí, 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 no, aquí salen muchos funcionarios.
Muy de Pendergast.
No, o sea, de hecho, mira, el personaje principal que es un diplomático, que es un chavalico que acaba de terminar la carrera diplomática y empieza en el Ministerio de Cultura, es un personaje fantástico, es un chavalico que muy majo y lo hace todo muy bien. Y el primer episodio ha estado muy chulo. Creo que llevan dos y vamos, yo es de las que voy a seguir viendo.
Sección oficial en el Festival de Cine San Sebastián, se ha llevado. ¿Sí? Fuera de concurso, pero se ha llevado una sección oficial, sí. Pues nada, vamos a tener que ir despidiéndonos porque quedan 2 minutos y medio, así que...
No veáis Walking Dead. O sea, ya vale, cómo han destrozado el cómic, ¿no? Kirkman tuvo la decencia en cómic de terminarlo, lo estiró demasiado, pero bueno, en un momento dado le dio cerrojazo, pero esta peña es que no para, y luego spin-offs y películas y no sé qué.
Y es que
no veáis esa
No iba ni a nombrarla.
Claro, no has podido evitarlo.
Es que no ha podido evitarlo.
Hombre, nosotros estuvimos aquí un tiempo siguiendo, bueno, vosotros o tal, pero ya dijimos que lo habíamos dejado ya como fuera, ¿no? O sea... directamente, no queremos saber nada. Pues nada, Raspa, un placer, como siempre.
Joder, un placer.
Se hace siempre corto esto, joder.
Muchísimas gracias por tenerme aquí y aquí, precisamente.
Claro, claro, en el estudio. Ostras, que en Navarra ya no hay pandemia, o sea, que de puta madre. Pues eso, que encantado y que el año que viene, oye, como siempre, estás invitado.
El año que viene más.
Venga. Cachán Pendergas.
Bueno,
un placer.
Venga.
Y a todos y todas que nos escucháis de normal, un saludo, sed felices. Y nos vamos a despedir con una canción de la banda sonora de Tropic Thunder.
Yeah. Oh, mola esa película.
Mola, está muy loca, es muy loca, pero está muy guapa.
A ver, Robert Downey Jr. haciéndose una pigmentación de piel para meter el personaje, eso es impagable.
Es muy bruta esa película. La verdad que yo el día que la vi me quedé loco y hace poco la he vuelto a ver y la banda sonora es brutal. Edwin Starr con el tema War. Nos vemos la semana que viene.
Bueno,
Cachán Pendergas,
venga,
Raspa, un placer. Agur.
Adiós. Lose their lives. I said, war.
listen to me. Whoa, it ain't nothing but a heartbreak. Whoa, send only to the Undertaker. Oh, war is an enemy to all mankind. The thought of war blows my mind. War has caused unrest within the younger generation. Induction, then destruction. Who wants to die?
To me.